de las 10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta canción se llama Ella es Bonita, en la voz de Natalia Lafourcade, para darles la bienvenida. Un tema que celebra la esencia de la mujer, porque los senos, más allá de su función biológica, son también un símbolo de feminidad. A lo largo del tiempo han representado nutrición, maternidad, sensualidad. Por eso cuidar los senos es un acto de amor, de respeto y de responsabilidad, para lo cual contar con información confiable es fundamental. Así que el día de hoy contaremos con la orientación de un especialista que nos brindará información para cuidar la salud de los senos y responder a todas tus dudas e inquietudes. Acompáñanos. Estamos muy contentos de poder llegar hasta tus oídos esta mañana. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Palomas Peite y Rodrigo Nava en las redes sociales, gracias a Benetil García en la asistencia de producción y la investigación testimonial. Diego Martín tiene el contacto con ustedes y en operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro. Desde luego agradecemos la oportunidad de llegar a los oídos también de quienes nos escuchan al interior del estado a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La salud mamaria se refiere al bienestar general de las mamas y su cuidado implica conocer cómo se ven y sienten normalmente para detectar cualquier cambio, lo que es clave para la prevención y detección temprana de enfermedades. Esto incluye autoexámenes mensuales, una buena higiene y la realización periódica de mastografías, especialmente a partir de los 40 años. Aunque la recomendación de inicio puede variar por historial familiar y médico. Algunos consejos para cuidar la salud de las mamas es practicar un autoexamen regular, conocer el aspecto y la sensación normal de las mamas para notar cambios como bultos, hinchazón o secreción y realizar el autoexamen una vez al mes, de preferencia después del periodo menstrual. Mantener un peso adecuado, evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol. Estos hábitos pueden reducir el riesgo de desarrollar enfermedades mamarias. La mastografía es una herramienta fundamental para detectar el cáncer de mama de forma temprana. La recomendación general es comenzar a partir de los 40 años, pero el médico puede indicar una mastografía antes si se tienen antecedentes familiares. Hoy en el Expreso de las 10, estamos muy contentos de recibir al doctor Eduardo Barragán, quien con toda su experiencia al frente de la clínica de mama, nos brindará recomendaciones para la salud de tus senos. ¡Comenzamos!
Nuestro invitado, el doctor Eduardo Barragán Curiel, es encargado de la clínica de mama en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros, doctor. Igualmente, bienvenido.
Muchas gracias, Alonso. Cada año aquí estamos aquí y gracias por la invitación.
Hoy nos queremos enfocar en el cuidado de los senos, doctor. ¿Qué nos puedes decir acerca de qué medidas se pueden tomar en la vida cotidiana en aspectos de higiene? ¿Hay que utilizar algún tipo de crema? ¿Los masajes son recomendables? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, mira, lo primero es que las mujeres entiendan su seno. ¿Verdad? Hay que conocerlos. Ese sería lo primero. Las mujeres se tienen que estar autoexplorando, tienen que verse, hay que quitar el pudor de verse, de tocarse. Entonces, lo primero es una vez que se conozcan, pues el cuidado es explorarse después de la menstruación. Si la menstruación ya no aparece porque llegó la menopausia, hay que estarse explorando una vez al mes, asignar el día primero o el día 15. Y es ver que no haya secreciones, ver que no haya cambios de coloración, que no haya hundimientos. Y con las yemas de los dedos, cuando se estén bañando, tratar de buscar que haya algún tipo de alteración que vean diferente. Y bueno, en ese momento acudir a una consulta. En cuanto a los cuidados generales, bueno, pues hay muchos mitos, ¿eh? Por ejemplo, que si los brasieres con varillas pueden producir cáncer. Pues la verdad es que no van a producir cáncer. Esto pueden utilizarlo en mujeres que así les gustan y lo sienten cómodos en su diario. Entonces, no hay problema. Recomendamos no utilizarlos tan frecuentemente o para dormir, porque pues también la mama tiene que tener algún tipo de expansión, de relajarse, ¿verdad? Mantenerlos hidratados con cualquier crema humectante, aceites como el aceite de almendra pudiera ser alguna buena opción. Y bueno, pues eso sería las recomendaciones generales.
Hablando de la apariencia de los senos y esta forma de familiarizarse con ellos, ¿podríamos decir que son iguales, son simétricos, digamos?
Qué bueno que tocas el tema. Lo primero que diría, no son iguales. La cara no es igual. Si tú pones el espejo en la mitad y te ves, eres de un modo. Y si te pones con el ángulo del otro lado, eres diferente. Todos tenemos un ojo un poco más arriba, todo. Y los senos no son la excepción. Entonces, ahí es donde viene lo importante, conocerse. Y bueno, viene un tema que también nos dicen, de repente empiezan a crecer las niñas, empiezan a llegar a la pubertad, empiezan a crecer los senos y las mamás acuden muy preocupadas porque no les ha crecido un seno u otro. Es vigilarlos. Y finalmente, pues la situación es que siempre va a haber un seno un poco más grande que otro.
Ya que lo mencionas, ¿qué recomiendas, sobre todo en las familias, para que puedan hablar de este tema con niñas, preadolescentes, adolescentes, sobre todo buscando ese cuidado y, desde luego, ese sentido de pertenencia?
Bueno, el primer punto que tocas, eso es una situación muy actual. Hay que quitar todos los mitos en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la autoexploración, el falso pudor de no te debes de tocar, es malo todo. Nosotros, bueno, sí lo tenemos muy claro y damos algunas pláticas a personas, a jovencititas, niñas, así, y que no debe de tocarlos es gente externa. Ahí sí nada de que te voy a revisar porque pues para ver cómo estás. No, ahí sí la mamá es quien tiene que ser quien lleve o la persona, la mujer cercana a ella. En cuanto a la cuestión de explorarse, pues que se empiece a inculcar que una vez que empiece la menstruación, empieza a haber cambios en los senos Y esos cambios son que empiezan a aumentar. Va a haber días, la mama se siente diferente en base al día del ciclo menstrual. Previo a la menstruación, los senos son más tensos, más dolorosos, están inflamados. Y eso pues también lo debe de conocer. Llega la menstruación, los senos se desinflaman y empieza. A mitad del ciclo puede haber algún tipo de molestia otra vez en los senos. Entonces, que empiecen a conocer que hay cambios durante todo el ciclo.
Eso es muy importante porque les da mayor confianza, reducen los temores, desde luego se aclaran algunos mitos. Y algo muy importante, se fortalecen las relaciones también al interior de la familia.
Claro.
¿Cómo cuidas tus senos?
Me hago mis chequeos anuales con el ginecólogo y autoexploración en casa.
Pues hacerme los estudios y con la mano, ¿verdad? Hacerme mis cada mes.
Me hago revisión diaria cuando me baño, me toco y me reviso en el espejo.
Yo casi no lo hago, es un aspecto de mi vida en que casi no le pongo atención, aunque sé que pues es importante hacerlo, ¿no? Como mujer.
Pues trato de hacer la exploración casi siempre antes de bañarme. Por mi edad todavía no puedo hacerme mamografías, pero pues más que nada la autoexploración.
¿Te ha generado preocupación algo relacionado con tus senos?
Sí, me los quitaron. Son prótesis las que tengo.
¿Por qué?
Porque tenía fibrosis quística severa y estaba una rayita del cáncer.
Ya hemos escuchado en algunas ocasiones el vaciamiento de los senos como una estrategia preventiva. ¿Esto aplica? ¿Es una realidad? ¿En qué situaciones podría considerarse?
Mira, este tema que tocas ahí, en medicina hay cosas que a veces son muy, muy, pues muy curiosas, muy, muy raras. Hay una cosa en medicina ahora que se llama el efecto Jolie. Y lo encuentras en los libros de medicina.
Ya lo refieren de esa
ya
manera.
Ya se refiere. El efecto Jolie, que se tuvo después de que Angelina Jolie se quitó los dos senos y se quitó los ovarios. Todo lo que no pudimos hacer, toda la comunidad médica, durante muchísimos años, lo logró hacer una artista tan famosa al momento en que se publica. Y programas de sociales, de programas de notas rosas, todo. En los periódicos, en todas las noticias, salió que Angelina Jolie se había quitado los senos. Subió 1400% la intención de realizar este procedimiento. Las consultas en todas las clínicas de mama de todo el mundo fueron abarrotadas. Y pues las mujeres consideraban que si alguien, pues tan famoso y tan experto y tan, pues, tan conocido, había hecho eso, porque alguien, pues que somos simples mortales nosotros, ¿por qué no hacerlo, verdad? Entonces muchas mujeres decidieron tratar de tomar esta iniciativa. Esto fue indicado en ella porque tenía una mamá y una tía con cáncer de mama y de ovario, que ahorita hablaremos de la asociación de los dos. Entonces ella acudió con un genetista, se hizo un buen planteamiento, se tomaron pruebas genéticas. Se vio que su mamá y su tía tenían mutaciones genéticas, y podemos hablar ahorita de eso. Ella tenía esa mutación, y entonces se decidió que tendría hasta un 87% de posibilidades de desarrollar cáncer de mama y ovario a lo largo de su vida. Tomando esta decisión, 5 años después se hace la cirugía. O sea, ni siquiera fue una emergencia. Entonces, esto es tratar de desglosar la información en una forma adecuada. Y hablaremos que hay indicaciones precisas en nuestros pacientes, en nuestra familia, en nuestras amigas, en nuestros conocidos. ¿Qué es lo primero que deben de preocuparse? Si tienen familiares de primer grado con cáncer, mamá, tías, hermanas, cuídense. Están en una situación donde tienen que tener un cuidado preferentemente especial. Entonces, ahí podríamos hablar de que pudiera haber la posibilidad. Y el otro tema es lo genético. Si se trata, hay un gen, todos tenemos, nos parecemos a tu papá, a tu mamá, a todos. También nos podemos parecer en las enfermedades que podemos desarrollar. Entonces, si esa mutación, así que alguien tiene la nariz o los ojos azules, toda la familia, pues hay quien tiene también esa alteración genética que le puede desarrollar un cáncer.
En casos como ese es donde, desde luego, y de acuerdo a las diferencias individuales, habría que tomar decisiones como esta.
De ese tipo, pero con un consejo genético siempre. Sí. Eso es bien importante, la multidisciplinariedad de las especialidades médicas.
Vamos a hacer una pausa y al volver del corte vamos a seguir escuchando las recomendaciones del doctor Eduardo Barragán, encargado de la clínica de mama en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca.
La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla. Hermann Hesse.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Es importante saber sobre la salud de los senos que existen factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo del cáncer de mama. Entre ellos están envejecimiento. A mayor edad, mayor riesgo. Historia familiar o personal. Que madre o hermanas hayan vivido con cáncer de mama. Vida menstrual de más de 40 años. Si la menstruación inició antes de los 12 años de edad y la menopausia empezó después de los 52. No haber tenido hijos. Terapia hormonal por más de 5 años. Obesidad, principalmente después de la menopausia, y sedentarismo y tabaquismo, entre otros. Los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida son modificables y pueden disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y siempre es importante estar en contacto constante con tu médico.
¿Te ha generado preocupación algo relacionado con tus senos?
Bueno, en alguna ocasión sí, y me dijeron que tenía mucha fibrosis. Entonces ya nomás de estarlo checando cada año.
¿Cómo fue tu reacción al recibir la noticia?
Puse muy nerviosa. Obviamente, pues, ¿qué es lo que piensa uno? Cáncer. Pero, pues, gracias a Dios, ¿no? Y pues, hay que estarnos atendiendo y checando.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno al cuidado y la salud de los senos?
Bueno, yo lo que le preguntaría es de que hay dudas, porque dicen que el estudio este de la pachurro, es la mastografía, que hace mal. Entonces, eso es lo que yo quisiera saber, qué tan cierto es que puede hacer mal, que provoque alguna reacción.
Hoy nos acompaña en vivo el doctor Eduardo Barragán Curiel, encargado de la clínica de mama en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Y se ha comunicado Juanita, una de nuestras radioescuchas, quien nos plantea algo similar a lo que acabamos de presentar. Adelante, Juanita.
Hola, buenos días. Mi nombre es Juanita. Mi pregunta es, cuando uno tiene fibrosis quística, una enfermera me dijo en el ISSSTE que yo no debo de hacerme seguido la mastografía, que me la haga cada 2 años, no tan seguido porque me afecta, y que no me hiciera la mastografía, sino nomás el ecosonograma, porque eso que aplasta y eso puede lastimar, pues. Y también otra pregunta. No afecta la tiroides porque no nos ponen bata ni nada en el ISSSTE cuando nos hacen la mastografía. Esas son mis dudas. Y pues de plano ya tengo, yo creo, como unos 4 años que no me la hago, y yo me autoexploro y veo que estoy bien, pues. Pero sí, esas son mis dudas. Buen día. Hasta luego.
Muchas gracias, querida Juanita, por comunicarte. Minerva también nos pregunta al respecto. ¿La mastografía es obligatoria a partir de los 40? Tenemos 3 preguntas acerca de este tema.
Hay que contestarlas rápido las 3. 1. La mamografía sí se tiene que hacer, por una norma oficial mexicana, cada 2 años, te da recomendación. Pero si alguien tiene un tipo de sintomatología, alguna fibrosis, dolor, cambio de color, se puede hacer cada año e incluso cada 6 meses. Entonces, no hay problema. Tú y yo nos estamos radiando en este momento, toda la población. El equivalente a hacerse una mamografía es a 2 meses de exposición natural al sol. Así que estemos tranquilos. Una tomografía, que esa no le tenemos miedo, equivale a 3 años de exposición a radiaciones.
Más.
Y una radiografía de tórax a 7 días. Entonces, la radiación no debe de ser motivo. En cuanto a lo que pregunta Juanita, ella tiene 4 años. Juanita, yo te diría que sí te hagas tu mamografía. Es importante, nomás hay que buscar las condiciones. Una de las cosas que mejora la mastopatía, los cambios fibroquísticos, que es como la inflamación de los senos en forma casi permanente, ponte hielo para que desinflames. Ya ves, los jugadores de fútbol se ponen hielo en las articulaciones. Clásico. Y valen millones de dólares. Los senos tienen un valor igual y hay que ponerse hielo. Tomar un antiinflamatorio y hacerse su mamografía. Las mujeres que están menstruando, después de su menstruación, una semana después de haber tenido su menstruación, es la recomendación.
¿Qué es la fibrosis? Que lo he escuchado que aparecen en estos elementos testimoniales con frecuencia.
Bueno, fíjate, la fibrosis es algo muy frecuente. Es una patología benigna que, de hecho, ya no es una patología. Ahora se llaman cambios fibroquísticos, porque es algo normal que se da. Es una estimulación de los senos, lo cual causa dolor. Al tacto se pueden percibir algún tipo de nodulaciones, así como un empedrado, dicen las pacientes que se tocan, pero este disminuye o mejora al paso del ciclo menstrual. Entonces, hay mujeres que tienen mucha intensidad de esta sintomatología, mucho dolor, y dicen que tienen mucha fibrosis. Pues la verdad es que eso se maneja con algún tipo de recomendaciones de dieta. Hay que bajar de peso, hay que hacer ejercicio, no hay que consumir mucho tipo de grasas. La grasa es un gran enemigo, pues, de todo. Entonces hay que hacer eso. Y si molesta mucho, la recomendación principal, pónganse hielo. 5 o 10 minutos y va a desinflamar. Y bueno, acudir con su médico con algún tipo de antiinflamatorio.
Qué bueno que lo mencionas, doctor, porque esto puede ser una fuente de gran preocupación en las personas.
Claro, pero no, la mastopatía fibroquística son cambios normales. Aquí el tema es que no por no tener antecedentes de cáncer hay que estar tranquilos. 8 de cada 10 pacientes que tienen cáncer en nuestro país no tienen un solo familiar con cáncer. Entonces, el cáncer de mama se está presentando en forma espontánea. No es una alarma, pero sí hay que tener una precaución.
Marta nos dice, tengo 40 años, todo el tiempo me duelen los senos. ¿Por qué será? ¿Qué lo puede provocar? ¿Qué me recomienda? Te pregunta.
Bueno, si le duele mucho, ahí sí la mamografía pudiera hacer que haya que empezar con el ultrasonido. En eso estamos muy de acuerdo con la recomendación que le hicieron a Juanita, su enfermera. Si no se puede hacer porque hay mucho dolor, la resonancia magnética puede ser un segundo recurso. Y en ella, que acuda a revisarse, que por lo pronto se ponga hielo, que tome algún antiinflamatorio y que acuda con su médico.
Aquí tenemos esta recomendación.
¿Te ha generado alguna preocupación, algo relacionado con tus senos?
Sí, dos cosas. Una, primero, que tengo como unas bolitas en el pezón. Otro es que a veces siento o generalmente hay algo de dolor en la parte externa, lateral secas de la axila, cuando me toco o hago la exploración de mis senos.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno al cuidado y la salud de los senos?
Bueno, que si es normal el sentir ese dolor o si puede ser provocado por algo. No, o sea, yo no uso brasier con varilla, aunque en mi época más joven sí lo usaba. No sé si eso sea algo que quedó de haber usado brasier con varilla algunos años.
La persona manifiesta su preocupación al realizarse su tacto. Cerca de la axila tiene una ligera molestia, además de lo que nos comentaba en el área del pezón.
Bueno, en el pezón pueden tenerse una especie de nodulitos blancos, que son una especie de como de espinillas. Se llaman tubérculos de Morgagni estos. Estos, no se preocupen. En la mayoría de los casos no hay ningún problema. Entonces pueden conocerlos y estar al pendiente. No le tengan miedo a los brasier con varilla. No es que los recomendemos, pero pues si alguien los quiere utilizar, no van a generar un factor de riesgo para desarrollar ningún tipo de cáncer.
Alguien nos pregunta si es recomendable depilar las aureolas.
Bueno, fíjate, cuando hay muchos vellitos en la areola, se puede asociar a algo que se llaman quistes, enfermedad de ovario poliquístico. Fíjate, son de las cosas que tiene muchos vellitos, se puede asociar a cambios de los ovarios que pueden tener quistes. Esto se puede asociar a cambios en los hábitos, en los ciclos menstruales, y también puede haber acné. Entonces, cuando ese puede ser un aviso de que los ovarios no están funcionando, hay que acudir con su médico, y es algo que se puede controlar porque a veces se asocia a no poder tener familia. O sea, fíjate cómo todo va interrelacionado.
El cuerpo
te va avisando, y pues como médico uno tiene los vellitos. Quien tenga muchos vellitos se puede asociar a todo esto que te mencionaba.
También tengo tiempo para formular otra pregunta que nos plantea la señora Fabela. Mi ginecólogo me dijo que a partir de este año no es necesario hacerme mastografía y Papanicolaou cada año, acabo de cumplir 65, y que me lo haga cada 2 años. Me gustaría conocer la opinión del invitado.
Pues si su doctor se lo está recomendando, supongo que ha estado revisando durante mucho tiempo. Y pues la norma mexicana, como se lo mencionaba, nos dice que puede ser cada 2 años. Cuando las mamografías están perfectamente sanas, se están autoexplorando, y puede ser así. No es obligado a hacerlo cada año.
También nos dice Rosalina, ¿la ingesta de hormonas, es decir, anticonceptivos o en la menopausia, influye en el padecimiento de cáncer de mama? Yo amamanté a mis hijos por casi 3 años a cada uno. ¿Se ha demostrado que influye positivamente para reducir el riesgo de cáncer?
Amamantar está recomendado, disminuye el riesgo de tener cáncer de mama. El tomar hormonas tiene sus indicaciones precisas. Se pueden tomar hormonas una vez que llega la menopausia, pero menor tiempo posible, menor dosis posible y con una buena asesoría. No hay que satanizarlas. Las hormonas dan beneficio a los pacientes. Los pacientes que no duermen, que disminuyen libido, que están tristes, todo, las hormonas pueden ayudarlas, pero bajo control.
Y el hecho de amamantar, ¿no?
Retomando, amamantar es muy importante.
Los beneficios que representa la lactancia para el bebé, pero también este contacto y la salud emocional que esto representa, claro. Este apego, ¿no?
Y es terminar un ciclo en una mama. En una mama, ya con se amamanta, se disminuye el riesgo de cáncer de mama.
Es tiempo de una pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones del doctor Eduardo Barragán, encargado de la clínica de mama en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca.
La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad. Simone de Beauvoir.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.
Esta es la voz de la cantante española Bebe con un tema titulado Ella. Hoy que estamos hablando acerca del cuidado de la salud de los senos, con la compañía y la orientación del doctor Eduardo Barragán Curiel, encargado de la clínica de mama en el Hospital Civil Dr. Juan Menchaca. Y se han comunicado algunas de nuestras radioescuchas. Por ejemplo, Rocío nos dice, doctor, a partir de la menopausia me empezaron a crecer mucho los senos, cada vez más. No puedo bajar su tamaño. Aunque me cuido mucho con mi comida y hago ejercicio, no tomo hormonas. Y otra inquietud, ¿qué tan recomendable es operarte para reducirlos? Si eres joven, de 26 años, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos para hacerlo, las inquietudes que te plantean?
Mira, ante la pregunta, una vez que llega la menopausia pueden pasar dos cosas. o que se hagan pequeños o que empiecen a crecer. Hay mujeres que los senos se les van reduciendo y empieza a no haber estímulo hormonal, pues empieza a haber una caída natural de los senos, ¿verdad? Y hay mujeres que les crecen. ¿Qué tan recomendable es quitarlos? Eso va a depender de varias situaciones. Uno, autoestima. Si la realidad en un momento dado, sus senos, cuando van teniendo algún tipo de caída, empieza a generar algún impacto en la seguridad de cada uno, adelante que se lo hagan. Y hay una indicación, fíjate, cuando los senos ya son muy grandes e impactan en dolor de espalda, ahí está indicado. La mama de reducción es importa porque hay mujeres en que se les llega a quitar kilo, kilo y medio de cada lado y las mujeres se ponen muy felices ya que empiezan a mejorar su postura y el dolor de espalda disminuye. Entonces, uno es por gusto, por autoestima y el otro por necesidad cuando hay impacto en la espalda.
Y todo eso es legítimo.
Legítimo, finalmente. Todo, claro.
He escuchado esta preocupación también entre los caballeros, el crecimiento de las mamas.
Ahí es diferente, porque puede ser problemas hepáticos. El paciente que toma mucho vino puede tener problemas hepáticos y esto generar algún tipo de cirrosis. Y cuando hay problemas hepáticos, las hormonas masculinas pueden ser sustituidas en algunos casos con hormonas femeninas y empiezan a crecer los senos. Entonces, antes que nomás ir a quitarse los senos los caballeros, lo que tienen que hacer es estudiarse. Hay tumores testiculares que forman hormonas femeninas y esa forma en que se empieza a manifestar. Entonces, siempre que haya, se llama ginecomastia, hay que hacerse una buena exploración, hay que pedir un buen estudio general y ya. Si no hay nada, adelante, que se opere.
Sin duda las estadísticas señalan que el cáncer de mama se presenta más frecuentemente en mujeres. ¿Puede presentarse también en los caballeros?
Gente, por cada 150 casos de cáncer en mujeres hay uno en hombres. El problema es que ese cáncer en hombres llega muy avanzado. Porque a pesar de que pues debiera ser más fácil diagnosticarlo, porque es una mama chiquita, pues por la fíjate, nos da pena. Los hombres nos dicen, ¿cómo voy a decir que tengo una bolita en un pecho? Me da vergüenza ir a decírselo, ¿con quién me voy a revisar? Entonces, pues hay que hacerlo manifiesto con su doctor, no lo va a juzgar, no pasa nada. Y pues en un momento dado, si hay una bolita, se puede hacer mamografía en hombres también, fíjate. Ultrasonido y habrá que diagnosticarlo y operarlo a tiempo. A tiempo igual, se puede curar.
Hay que cuestionar estas creencias que a través del pudor nos limitan y ponen en riesgo además nuestra salud y a veces nuestra propia vida.
¿Te ha generado preocupación algo relacionado con tus senos?
Sí, a veces me han salido bolitas y cada año me hago mis estudios para hacerme un chequeo.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno al cuidado y la salud de los senos?
Pues principalmente, ¿qué alimentación me ayuda a no tener esas bolitas de grasa?
¿Y qué tipo de exámenes se pueden realizar? Y también, digo, la mamografía, pues es, tengo entendido que es después de los 40. Antes de los 40, ¿qué otro tipo de exámenes se pueden hacer?
El tema de la alimentación es algo que me parece también fundamental tocar este día, doctor. ¿Qué nos puedes decir?
La alimentación, dicen que somos lo que comemos, y eso es cierto, ¿eh? Hay que evitar lo que ya sabemos. El sobrepeso es el principal enemigo de muchísimas enfermedades. Tú lo has visto con todo en tu programa. Hipertensión, diabetes, problemas tiroideos, hay muchísimas cosas. Pero simplificando esto, disminuir grasas en lo más posible. Tratar de llevar una vida lo más ordenada posible en lo que es la alimentación, en lo que vienen siendo 3 comidas con 2 colaciones. Eso es muy importante. Y si hablamos que la carne es buena o es mala, el exceso es el problema. La recomendación es tratar de dejar de comer 1 o 2 veces por semana carnes, limitar el consumo de los embutidos, los jamones, las salchichas, hay que tenerlos con moderación, comer 1 vez por semana pollo, pescado, no tiene que ser un pescado muy refinado. La carne de res, pues 1 vez por semana también. La carne de cerdo, 1 vez por semana. Y bueno, eso sería un punto importante. No exceso de grasas y consumir con moderación el consumo de las carnes.
¿Qué nos dices acerca del café, por ejemplo?
El café tiene antioxidantes, y hay gente que le encanta el café. El exceso del café es el que no recomendaríamos, porque el café puede condicionar dolor en los senos, porque tiene unos componentes que se llaman metilxantinas. Pero les digo yo, si te estás descubriendo que el café te genera dolor, pues consúmelo 2-3 veces por semana y va y toma sin cafeína. Pero el café tiene muchos beneficios también.
Además de que te pone en acción, te ayuda.
Pone en acción, tiene un estimulante suave, claro, claro.
Es el expreso de las 10, ya lo sabes. Nos dice María Eugenia que se comunicó desde Lagos de Moreno. Estuve 2 años en tratamiento en la clínica de mama. Una muy buena atención, les manda un agradecimiento también desde Lagos de Moreno.
Qué gusto, qué satisfacción, gracias.
Y María Eugenia tiene una pregunta. ¿Es recomendable quitar las bolitas cuando salen? Te pregunta, doctor.
Dependerá. Hay bolitas que son parte de la fibrosis que platicábamos, sobre los cambios fibroquísticos. Entonces hay que empezar a conocerse. Pero toda bolita que empieza a crecer en forma normal se tiene que vigilar, pero no nomás por clínica, por ultrasonido. Hay que decir algo importante. La autoexploración, por supuesto que la favorecemos y nosotros la proponemos que todo el mundo se la haga. Pero para que tú te toques un tumor y diagnostiques un cáncer por ti mismo, tiene que medir al menos centímetro, centímetro y medio. Por eso es que el ultrasonido y la mamografía te van a diagnosticar tumores de 3, 4 milímetros, 5 milímetros, 7, 8, menos de un centímetro. Entonces, está muy bien la autoexploración, pero hay que hacer ultrasonido antes de los 40, si hay algún tipo de molestia, y ya obligadamente, así lo diría yo, ya la responsabilidad personal de cada quien, cada año o cada 2 años, dependiendo del caso, la mamografía.
La prevención y la identificación oportuna es fundamental. También es importante promover la esperanza y saber que ante un diagnóstico oportuno hay múltiples posibilidades de tratamiento. ¿Qué nos dices acerca de ello? Ante un resultado positivo relacionado con cáncer de seno, ¿qué sigue?
Mira, hay mucho temor, y nosotros lo vemos en la consulta diario, de que si tengo cáncer me van a quitar los 2 senos, me van a quitar el seno, me van a mutilar, me van a dar quimio y me van a dar radio y a lo mejor me voy a morir. Si se diagnostica a tiempo, es muy probable que no le quitemos el seno. Entonces se hace cirugía conservadora de mama. Si es muy a tiempo, puede ser que no reciba quimio, puede ser que reciba algún tipo de tratamiento tomado por 5 o por 10 años. Y pues la verdad es que un tumor que mide menos de 2 centímetros diagnosticado en ese tamaño, en términos generales las posibilidades de curarte son alrededor de 85 a 90%. Y sin tener que quitarte tu seno en la mayoría de los casos. Hemos implementado unas técnicas que se llaman cirugía oncoplástica en los últimos años, que haces grandes resecciones de tejido para poder conservar el seno, y das buenos resultados cosméticos. Entonces hay mujeres que se han querido hacer una mama de reducción, pero pues nunca no se había dado la oportunidad o les da miedo. Desgraciadamente se descubre un cáncer y el tratamiento puede ser una cirugía de reducción para poder quitar el tumor con un buen margen, o sea, tejido sano alrededor de donde está el tumor. Entonces, pues ha cambiado mucho para bien esto.
Al volver del corte vamos a conocer también los servicios que brinda la Clínica de Mama en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Aunque le arranque los pétalos, no quitará su belleza a la flor. Rabindranath Tagore.
El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Barragán Curiel, encargado de la Clínica de Mama en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, y está respondiendo a tus dudas e inquietudes, aclarando mitos y respondiendo desde luego a tus comunicados. Algo que es importante considerar también, doctor, es si vives con alguna enfermedad, alguna condición o sigues algún tratamiento farmacológico, esto puede estar asociado con problemas en los senos.
Fíjate, los antidepresivos pueden generar secreción por los pezones. Entonces, lo que mencionaba, pues te sale esa secreción, pues más te vas a preocupar, claro. ¿Verdad? Entonces, pero no, hay que platicarlo con el médico que lo esté indicando. Y los otros medicamentos que pueden ocasionar problemas, pues son las hormonas mal indicadas, ¿no? O sea, los estrógenos, la progesterona, tienen un auge para el bienestar de las mujeres, pero siempre bajo una supervisión. No bajo la recomendación familiar o de la vecina, de boca en boca, o porque te sientes bien. Yo me sentí bien, tú también te vas a sentir bien. Pues sí, pero hay que tener precauciones.
O ahora que vas a la internet, al Google,
ah,
a
también preguntarle. También ese ya, el ChatGPT ya
te arregla la vida, más angustiado, ¿no?
Claro, entonces sí hay que tener precaución con eso.
Y tener información confiable es fundamental, por eso
que nos acompañamos. Y la exploración, los estudios, pues eso no te los dan en Google ni nada de eso. Sí.
Acerca de lo que comentabas de los antidepresivos y este flujo que puede llegar a presentarse, ¿es algo malo, digámoslo?
No, pero sí se tiene que analizar, o sea, porque se puede confundir, decir, ah, pues es que tengo secreción porque uh-huh. está. Hay diferentes tipos de secreción, serosa, así como suerito amarillo, sanguinolenta, serosanguinolenta. Si hay sangre, no se alarmen, pero sí se tiene que hacer una citología. ¿Qué es esto? Tomar esa secreción, ponerla en una laminita y verlo en microscopio. Hay una enfermedad que se llama hiperprolactinemia, que es la hipófisis que se encarga de hacer que las mujeres produzcan leche, a veces empieza a crecer. Y esto puede ser un tumor, y el primer aviso que da es la producción de algún tipo de secreción por el pezón. Entonces, pues como ves, todo hay que estarlo vigilando, ¿verdad? Pero la prolactina, que es la que se encarga de producir leche, hay que también hacer determinaciones a veces para ver que las mujeres estén bien.
Nos dice Lucina, yo tengo fibrosis y tengo una bolita en la axila. Ya me hice una biopsia por punción y me dicen que no es mala, tengo 56 años, nos comenta.
Vigilarla con la exploración con su médico, si ya la biopsiaron y dijeron que es buena, pues tiene que seguir al pendiente, y ahí cada 6 meses un eco, y una vez al año eco y mamografía para estar tranquilos con ella.
Otra persona nos pregunta.
De hecho, si quiere, le invitamos a nuestro programa, a nuestra clínica, y en este mes la podemos recibir el día que quiera, si quiere recibir una opinión.
Ya que lo mencionas, háblanos acerca de los servicios de la clínica de mama, y también en estas fechas, tratándose del mes de octubre, van a hacer visitas al Centro de Reinserción Social para practicar exámenes de detección oportuna en mujeres privadas de su libertad.
Así es, fíjate que esto es algo que yo le reconozco mucho al doctor Manuel Cortés. Él todos los años va 2 días y se pone a trabajar y consigue que vaya un mamógrafo portátil y ultrasonido y todo, y hacen los estudios ahí en el Cefereso. Este año va a ser el 16 y el 17 de octubre. Y bueno, los servicios dentro de la campaña, pues todos los años, todo el año hay un tipo de atención a la población general, pero ahora en particular se hace en la campaña desde un tipo de atención especial al público abierto. Si tiene cualquier tipo de seguridad social, es bien recibido. Se hace de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en el Hospital Civil Juan y Menchaca, de lunes a viernes. En el Hospital Civil el Fray Antonio Alcalde, se hace de 9 a 2 de la tarde y de 3 a 4 de la tarde. Y ahora pues ya tenemos también con el Hospital Civil de Oriente.
Ciertamente.
Que ese también hay que decirlo, pues está ahorita creciendo en una forma muy precioso. Importante, está muy bonito y pues está en un lugar que estaba cubriendo necesidades de esa zona geográfica. Se va a hacer esta campaña el 27 y el 28 de octubre de 9 a 2 de la, a 4 de la tarde va a ser con ellos. Y bueno, pues son algunas de las actividades. Se hacen estudios de mamografía gratuitos. Se busca la rapidez en el estudio. O sea, un paciente que va y que requiere hacer algún tipo de estudio, si no se hace el mismo día, se hace al día siguiente. Y si por lo saturado que estamos ahorita, pues esa misma semana. Pero si se diagnostica algo que parece un cáncer, pues pasa inmediatamente en el Hospital Civil Juan y Menchaca a todo el paciente que está llegando, tratando de agilizar, si le abre un expediente. Para si hubiera que hacer algo, pues pueda tomarse todos los estudios necesarios.
Aquí tienen esta posibilidad de tratamiento, de identificación oportuna, que decimos es algo clave. Otra persona nos pregunta acerca del uso de implantes de seno. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir?
Los implantes tuvieron un tema de restricción con el silicón durante muchos años en Estados Unidos. La FDA los prohibió. Hace como 8 años se quitó esa restricción del silicón. Hay diferentes tipos de contenido, silicón, hay unos que se rellenan de agua, que es de silicón, de solución salina. La realidad es que no hay ningún problema, no hay ninguna asociación de tener implantes, el desarrollo de una neoplasia. Si alguien se los quiere poner, la recomendación sería nomás que sí se haga un estudio previo de mamografía y ultrasonido si reúne la edad. Si son mujeres de 40 años, pues un eco. Y si se los quiere poner, adelante. Hay dos formas de ponerlos. Atrás del músculo pectoral mayor, que es el músculo fuerte que tenemos aquí en el tórax, y otro por delante. Cualquiera de los dos puede hacérselo. Y bueno, pues la verdad, si te platicara, pero millones y millones de gentes en el mundo tienen implantes mamarios.
¿Alguna recomendación de seguimiento, si es el caso?
Sí, que no le tengan temor a hacerse su mamografía. Se pueden hacer todas las mujeres que tienen un implante mamario, se deben de seguir vigilando con mamografía. Si hubiera alguna limitante, por a veces, como lo mencionaban, que mucho dolor, o sea, la resonancia puede ser el recurso, pero no dejarse de hacérselo.
Nos dice Adelina, ¿es el mismo gen el cáncer de mama y el de ovario? ¿Qué diferencia hay entre mamografía y un eco mamario? Nos pregunta.
Bueno, la mamografía genera rayos X y el ultrasonido, pues es el sonido el que está dando. El ultrasonido, se puede hacer un ultrasonido por cuestión de seguridad una vez al mes, diario, si fuera necesario, porque no tiene ningún impacto sobre las células para desarrollo de posibles tumores. La radiografía, como lo decíamos, es muy segura la mamografía, pero sí impacta en que hay rayos X y estos, si son mal utilizados, pueden generar algún tipo de problema. Entonces, no hay problema que se haga sus estudios.
Nuestra red escucha de Lina decía, ¿es lo mismo el gen del cáncer de mama y el de ovario?
Ese es muy importante.
Muy interesante lo de
sí, este claro. Principio. Ahora el consejo genético va implicado a buscar si hay estos genes. Voy a hablar de términos médicos. Hay un gen que se llama BRCA, es el BRCA, que lo conocemos así nosotros. Cuando este está mutado, hay BRCA1 y BRCA2, que esos son a nivel del genoma, o sea, de lo que nos hace que nosotros nos parezcamos a nuestros papás, a nuestros hermanos. Puede parecerse a uno también genéticamente a quien tuvo un cáncer. O puede uno desarrollar lo que lo protege a uno para tener cáncer y mutarse, o sea, cambiar la forma. Cuando se tiene la presencia de este gen que pregunta la señora, se puede tener un riesgo de tener cáncer de mama y de ovario hasta un 60 a 70%. Entonces, quien se detecta este gen, pues la verdad es que lo decíamos, el efecto Jolie, se tiene que atender, se puede recomendar o quitar los senos o quitar los ovarios, una opción. Otro, tomar medicamentos, fíjate, hay medicamentos que previenen el cáncer. Se llama tamoxifeno o raloxifeno y te pueden reducir el riesgo de cáncer de mama hasta un 50%. Por supuesto, tiene que ser controlado.
Sí.
Y si el paciente no toma ni una opción u otra, bueno, pues entonces mamografía, ultrasonido y a veces resonancia. La resonancia magnética tiene un efecto de detección mucho más preciso que los otros dos estudios.
Doctor Eduardo Barragán, muchas gracias por venir.
Hombre, muchas gracias.
Y brindarnos esta valiosa orientación.
Muchas gracias.
Nuestro invitado, el doctor Eduardo Barragán, es encargado de la clínica de mama en el Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca y ha estado con ustedes para brindarte todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias por escucharnos. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.